Nemetízate.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Descubre más en autosweden.es. Calle Avena Lavar 8 en Valencia, junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, Maroto, que es la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el nombre completo. Bueno, ha hecho un bla 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 en la jornada de hoy. Ha destacado la importancia de la mesa de automoción, que ha asegurado que se trata de un órgano de gobernanza en colaboración público-privada. Bla 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 bla. Pero en principio, pues sí que en los impuestos, habla de que somos el segundo constructor europeo de vehículos, no sabe si es el octavo o noveno a nivel mundial, pero en cualquier caso, ahí estamos en competitividad. Dice que hay que buscar una fiscalidad, la cual tiene que dar ella, para intentar solucionar el problema que se nos viene encima, ya no de la exportación, sino de la propia venta de automóviles en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hemos tenido una mañana un poco movida a nivel de seguridad vial. Tres personas han perdido la vida al ser atropelladas por un camión en Tordesillas cuando sofocaban un incendio provocado en otro vehículo pesado. Se ha producido sobre las 7 de la mañana. El fuego se inició en una góndola de un tráiler que transportaba un camión de bomberos de Melilla, por lo que paró en el arcén. Dos tráilers más pararon también para ayudar a la extinción del incendio y se produjo un atropello por parte de un cuarto camión que impactó lateralmente con la góngola. Como digo, tres fallecidos en ese atropello. Lo comentaremos. Por cierto, el camionero ha dado negativo, tanto en alcohol como drogas. Estará con nosotros nuestro hombre del transporte, que es Juan Barberá. También iremos con María José Alonso, con esa campaña que lleva la plataforma Motela para la seguridad vial. No nos engañemos, dice, el ser humano y su actitud en la vida es nuestra mejor salvación. Nosotros tenemos nuestra propia luz, una bombilla. ¿Cuál es esa bombilla? ¿Se les ocurre? Viene de serie. Se llama Cerebro. Aprender a utilizar cuesta, supone un esfuerzo, cierto, pero es gratis. Toda una vida dura y es único el cerebro. Hablaremos justamente de esa bombilla y esa luz que llevamos todos de serie y que debemos encenderla constantemente para esto de la seguridad vial. David Diego, hola, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. Hoy no me vas a decir que vamos a seguir hablando de la America's Cup.
Sí, vamos a hablar recordar un poco lo que pasó aquí en Valencia justo ahora, porque este fin de semana ha comenzado, Vicente, en Nueva Zelanda, en el puerto de Auckland, la a ver si me sale, porque aquí siempre me atasco.
Trigésimo sexta
America's Cup.
Ah, es que complicado, es un parado.
Recordará todo el mundo que la 32ª fue y la 33ª fueron aquí en Valencia.
Sí.
Y tú te acuerdas que teníamos un programa, Vicente, un spin-off de Luz de Cruce, que era Desafío COPE América.
Así es.
Que contábamos todo lo que estaba ocurriendo en Valencia, tanto a nivel social como de infraestructuras, y por supuesto de competición.
Ya. Y teníamos hablábamos, yo recuerdo, con un diseñador. ¿Es así?
Sí, ¿verdad? Exacto.
Sí, sí.
Cuéntanos. Un diseñador de barcos, un ingeniero naval,
¿sí?,
que tanto te puede hacer un portacontenedores como un barco que sea el campeón de la America's Cup.
¿Sí?
Pues justamente con este invitado que tenemos hoy, ha estado involucrado en dos proyectos ganadores.
Sí.
Yo creo que incluso en tres. ¿Te parece que salgamos de dudas?
Vamos allá. Manuel Ruiz de Elvira, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Ha llovido, ha nevado, sí que sabemos, pero ha llovido mucho desde que hablamos la última vez.
Ha llovido mucho y ha nevado muchísimo últimamente, sí.
Sí, así es, así es. Bueno, Diego, adelante con nuestro invitado después de tantos años.
Claro, tú estás por Madrid, ¿verdad, Manolo?
Sí, estoy por Madrid, o sea que he sufrido, bueno, entre comillas, tampoco es ningún drama, ¿no? Pero he sufrido toda la nieve estos días, sí, sí, muy distinto de lo habitual.
Sigue todavía ahí, ¿no? En las calles.
hacer un poco más de temperatura y, pero vamos, nos quedan bastantes días de nieve, sí.
Bueno, este fin de semana ha comenzado ya la fase previa a la America's Cup, que aquí cuando hasta hace poco era la Louis Vuitton Cup, como fue en Valencia, pero ahora ya es la Prada Cup. Esto acaba de empezar, donde los que desafían, los tres equipos, el británico, el americano y el italiano, el Luna Rosa Prada Pirelli, el americano American Magic con Airbus detrás, ahora comentaré por qué digo esto de Airbus, y los británicos del Ineos, Bedstaff, ahí luchando fuerte por conseguir una plaza contra los neozelandeses, que son los actuales campeones y que defienden el título. Bueno, Manolo, ha llovido mucho desde Valencia, y aquí comentábamos ya el viernes que quizá la mejor America's Cup de la historia fue la 32, la 32ª, que se celebró aquí en Valencia, con 12 equipos de 10 nacionalidades distintas y 5 continentes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es quizá esa afirmación exagerada?
Hombre, depende de qué aspecto se consideren, pero desde unos cuantos, desde luego, y vamos, yo la viví desde allí y como experiencia, fue una experiencia fascinante, por una parte, porque, bueno, toda la remodelación que se hizo de la dársena dio como resultado un entorno fantástico para tener equipos, y luego porque, bueno, pues el ambiente, las condiciones de viento en invierno hicieron realmente todos los equipos llegaron a Valencia con un par de años de antelación, y yo creo que eso afectó, desde mi punto de vista como no valenciano que vivió en Valencia,
¿sí?,
creo que afectó de una forma tremendamente positiva a Valencia y fue fantástico, sí, pues fue estupendo. Y luego, bueno, pues las cosas cambian, estamos en 2021 y hay cosas que no son ni mejores ni peores, pero son distintas, sin ninguna
duda. Son distintas, sí, hay más velocidad, quizás hay otras voces que se quejan que el cuerpo a cuerpo que se vivía con la versión 5 de los barcos en la America's Cup se pierde un poco, ¿no? Hemos pasado de tener un cuerpo a cuerpo mucho más directo a una velocidad mucho menor a barcos que van flotando. Y que sí, pasa lo que pasó en la última regata de este fin de semana, que el barco del American Magic, el Airbus, salió volando.
Diferente, sin duda, y el que haya velocidades muy elevadas, pues cambia las cosas, pero bueno, también hay posturas distintas. Yo he tenido que cambiar de opinión con esto más de una vez,
sí,
sobre, bueno, los catamaranes no ciñen, no viran, los barcos con foils no podrán ceñir jamás, y bueno, pues me he tenido que tragar bastante. Bueno, me hice más prudente con mis afirmaciones y no, el hecho es que bueno, pues nos hemos encontrado con que, en contra de lo que parecía después de unas regatas preliminares que hubo en diciembre, los barcos están muy igualados y hasta ahora pues realmente los que han navegado muy bien son los que han ganado las regatas, y bueno, pues acabamos con un día complicado donde acabó con el incidente al que hace referencia.
Sí, que el barco salió, bueno, hemos visto las consecuencias, ¿no? Ese boquete en el casco de babor del American Magic, que hay varias dudas, ¿no? O sea, ¿no? Hay gente que pregunta que si es el pantocazo del impacto, si es alguno de los componentes interiores que salió disparado y agujereó desde dentro hacia afuera la estructura del barco. ¿Te han llegado alguna noticia desde Auckland, desde Nueva Zelanda?
Algo sí, he tenido la prudencia de esperar al menos un día o dos antes de llamar a mis amigos que están en el equipo americano, pero hablando con otros, bueno, la impresión general es que probablemente es del propio pantocazo, no de que se haya quedado una batería suelta ni nada parecido, pero realmente el barco, bueno, como casi siempre ocurre un accidente, fue una suma de circunstancias, mucho viento, situaciones difíciles, una racha en ese momento, alguien que se deja sujeto a algo que tenía que haber soltado, y bueno, el resultado fue que el barco empezó a volcar, prácticamente despegó, pero bueno, hasta el punto de que la proa llegó a estar, yo creo que por encima de 15 metros, por encima del agua, ¿no?
Sí,
y luego cayó.
Las fotos y las imágenes son espectaculares.
Sí, 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 sí que lo son. Y luego cayó, y claro, pues en una lancha de planeo, en algún otro tipo de barco, se consideran cargas, las cargas se llaman de slamming, ¿no?, de pantocazo,
sí,
más elevadas, pero en un barco de estos, pues normalmente no, porque no hay necesidad. Entonces, bueno, sabremos más, yo creo que en poco tiempo. Desde el momento se han encontrado con un gran problema, sí.
Esta mañana estaba haciendo una comparativa, para que lo explica, en una conversación, y decía, mira, es como si te tiras a la piscina de cabeza, porque atraviesas el agua y los barcos están diseñados para una dirección, pero si te tiras de plancha, el impacto es terrible.
Sí.
Eso es lo que ha ocurrido, porque claro, el impacto fue a 42 nudos, más o menos, es el cálculo que han sacado la información de la America's Cup, y hablan de eso, de 42 nudos, que en kilómetros más o menos, ¿cuánto sería, Manolo? Aproximadamente.
Bueno, 42 nudos son casi 80 kilómetros por hora. Pero realmente aquí lo importante es la velocidad a la que cae el barco, que es muy inferior, pero aún así, bueno, pues caer de forma una zona plana directamente sobre, bueno, es como hacer una plancha, como sugerías antes, exactamente sí. Lo mismo. Caes mucho más despacio, pero cualquiera que haya pasado por ahí no se lo ha olvidado.
Bueno, Manolo Ruiz Elvira, ingeniero naval. Has estado vinculado en muchos proyectos de embarcaciones de competición, de America's Cup, por supuesto, con España, con Suiza, con Estados Unidos. Cuéntanos, Manolo, un poquito cuál ha sido tu trayectoria, porque yo al principio decía, ¿dos o tres equipos ganadores has estado vinculado?
Equipos dos, campañas cuatro. Yo empecé, yo creo que como muchos empezamos aquí, con el primer desafío en el año para la Copa América del año 92.
Sí.
Y luego miras atrás y, bueno, lo echas muchísimo de menos, ¿no? Pero realmente es que no sabíamos nada, éramos unos inconscientes, pero éramos inconscientes nosotros y yo creo que en muchísimos otros equipos, salvo poquísimos que tenían recursos y experiencia. Pero bueno, fue muy interesante y luego pues seguí con dos equipos españoles hasta la Copa del 2000 y tuve una oportunidad de irme con el equipo que se creó en aquel momento después de la Copa del 2000 al Ingi, con campañas, la Nueva Zelanda cuando ganamos la Copa y luego defendiendo en Valencia y luego me fui con Oracle. Luego, bueno, pues paré con a acabar un doctorado que tenía un poco, reorganizar ideas y calmarme un poco. Y en la última estuvimos a punto de entrar con un equipo de Malta que al final la cosa no salió, el equipo no salió. Pero sigo el tema con la idea de volver y bueno, trabajando en cosas relacionadas con el tema, ¿no?
Porque después de lo visto este fin de semana, que tampoco vamos a echar las campanas al vuelo, el equipo británico está muy bien. Así como en las regatas previas parecía que se habían equivocado en la dirección de la construcción del barco, han trabajado todas las navidades, han hecho un cambio radical del barco, oye, y parecen intratables.
Sí, me puedo equivocar. Mi impresión, claramente en diciembre, como la de todos, era que el barco era mucho más lento, pero además navegaron muy mal. En este momento yo creo que la impresión, la que yo tengo, no es que el barco sea más rápido que los demás, pero desde luego no es más lento que los demás, eso está claro. Y lo que han hecho es navegar muy bien, y yo creo que a cualquiera que, aparte de ingeniero, sea aficionado a la vela, pues le gusta ver que cuando alguien navega muy bien, gana, ¿no? Y en este caso yo creo que en todas las regatas el que ha navegado mejor ha ganado la regata correspondiente. Otra cosa será, bueno, a ver cómo evoluciona esto en los siguientes round robin, las semifinales, etcétera. Y otra cosa será en la Copa América, al que le toque enfrentarse a Team New Zealand, porque aquí
kiwis
sí que no vamos a tener, claro, aquí no vamos a tener más referencias hasta que se ocurra.
Sí, porque una de las ventajas y también desventaja de los kiwis es que pueden ver la evolución de sus competidores. Los neozelandeses están ahí esperando, con su cetro, con su trofeo de las 100 guineas, pero no tienen con quién entrenar ahora. Realmente los challengers, los desafiantes, al mismo tiempo que compiten, están mejorando para poder vencer al equipo que retiene la copa.
Correcto, eso es una ventaja y una maldición, yo creo. Es una ventaja en el sentido de que tienes mucho tiempo libre para continuar cualquier desarrollo que estés haciendo, pero una maldición en el sentido de que no tienes la referencia directa de contacto con otros competidores y de ver cómo están evolucionando. No es lo mismo ver que navegar al lado. Pero los neozelandeses es poco probable que hagan tonterías, es poco probable que vayan más lentos y van muy rápidos y cualquiera que pretenda ganarles va a tener que navegar muy bien para tener una oportunidad.
Bueno, tendremos la oportunidad. Está ahora, a partir de ya, el 6 de marzo es cuando ya la jarra de las 100 guineas se pone con el defensor, con el Emirates Team New Zealand. Y, por cierto, ¿volverá en algún momento, Manolo, desafío Cope América? Dice, bueno, pero esto depende de la Cope. Pero también depende de que venga a España en algún momento. ¿Lo tendríamos
sí,
algún momento?
Sí, lo que pasa es que el que venga a España, cuando llegó a Valencia fue una anomalía en cierto sentido,
sí,
porque
claro,
Suiza no tenía posibilidad, ¿no? Pero bueno, lo que depende es que haya posibilidad de que se organice un proyecto.
Uh-huh.
Yo me apunto, si tenéis algunas ideas. Creo que es posible, ¿no?
Sí.
No creo en los proyectos de ese estilo absolutamente nacionalistas, que todos tienen que ser un equipo lleno de españoles o de italianos o de neozelandeses.
Sí.
Creo que es muy buena la mezcla y la no sé, un poco el coexistir con gente de distintos entornos, pero vamos, yo creo que es perfectamente viable el montar un equipo español con posibilidades de ganar.
¿Existe la única alguna dificultad, iniciativa que tú conozcas? ¿Está por ahí en el
este
ambiente?
En este momento, no, bueno, el equipo del Spanish Impulse que empezaron en la parte juvenil de la Copa América en Bermuda en el 2017,
sí.
Bueno, pues si siguen moviéndose con el equipo, esta vez en CLGP. Pero no sé de ninguna iniciativa seria de cara al futuro. Es difícil que ocurra nada hasta que acabe esta Copa América, porque las incertidumbres en cuanto a tipo de barco, cuándo va a ser, se despejan pues algún tiempo después, ¿no?
Sí.
El que gana dicta las reglas. Pero, bueno, yo creo que aquí la dificultad es, bueno, dificultad subsanable, pero bueno, la dificultad es convencer a quienes pueden financiar una operación así de que es posible hacer un buen equipo profesional que tenga, no digo la garantía, porque eso no la tiene nadie, pero desde luego la capacidad de demostrar que puede aspirar a ganarla.
¿Convencer a quién? ¿Alguna empresa privada que realmente le interese este asunto? ¿A quién hay que convencer?
Sí, no, yo creo que sí, principalmente. Es difícil, porque es difícil evaluar el retorno, sobre todo, porque además todo ha cambiado. Antes era muy fácil cuantificar el impacto en televisión, por ejemplo, ahora no. La forma de llegar al público cambia constantemente, pero yo creo que hay formas de hacer, un poco montar un equipo con potenciales patrocinadores que apoyen, que hagan, pues, como hizo Iberdrola en su momento, y desde luego con VS, con Alingui, que decidan durante un tiempo el apoyar sus campañas de publicidad en un modelo interesante, yo creo, de diseño de altas prestaciones, de trabajo en equipo, de excelencia. Y yo creo que eso es viable. La cuestión es, no es mi campo, pero es encontrar a alguien que sea capaz de convencer a una empresa interesada en que esto es posible.
¿Y personas y equipo para competir tenemos también? ¿Has hecho
sí,
ya alguna
yo creo que sí. Como digo, no creo que necesariamente 100% español. Yo creo que eso ni siquiera es una buena idea.
Sí.
No español, aplicado a cualquier país, ¿no?
Claro.
Pero sí, yo creo que hay una base fantástica de gente muy buena. Una buena parte de ellos están involucrados en esta campaña de Copa América incluso, y gente con experiencia, y desde luego creo que se podría hacer algo fantástico. Creo que lo importante es ser capaz de montar el entorno capaz de hacer que eso funcione. Esa es la gran dificultad, pero bueno, es un reto, y yo creo que es un reto alcanzable.
Bueno, es una gran idea, por tanto, que seguro que David lo tiene en la mente.
Ahí es donde yo iba, porque aquí es donde se juntan los barcos y los coches. Fijaros, el caso del equipo británico, del Britannia, del Ineos UK, aquí tenemos la idea de una persona, bueno, Sir Ben Ainslie, el multicampeón olímpico, que es el skipper del barco, y un señor, el señor Radcliffe. Este es uno de los millonarios, mayores millonarios que hay en el Reino Unido, un señor que tiene una empresa química, y que ha empezado, por una parte, empezó hace ya un tiempo con sacar el Ineos Grenadier, que es una especie de todoterrenos que nos recuerda al Land Rover. Ha empezado prácticamente desde cero, aprovechando algunas sinergias dentro del Reino Unido, y ha soltado, creo que la cifra que se habla es de 120 millones de libras, que es algo más que de euros, creo yo, tal y como está el cambio, para montar este equipo, donde se llama Ineos UK, que es la marca, el Grenadier, este coche que van a sacar. Y aquí yo creo que se han juntado dos pasiones de este señor, del señor Radcliffe, que es la navegación y los barcos. Manolo, yo creo que aquí se ha dado una cuestión muy importante, que aprovechando el dinero que empleo, le doy dimensión a este vehículo que voy a sacar, y además traigo la America's Cup donde nació, al Reino Unido.
Sí. Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que no es necesario que sea alguien, evidentemente alguien con poder de decisión tiene que tener interés en, si bien, aunque solo sea para que su equipo de marketing se tome el interés en evaluar algo así, pero yo creo que ni siquiera necesariamente alguien aficionado a la vela, eso puede llegar, pero yo creo que sí que tiene que ser alguien con una relación importante con el mundo tecnológico, y que sea capaz de apreciar los resultados a los que se puede llegar con esfuerzos tecnológicos, juntando un grupo de talentos que trabaja bien y pasándoselo bien. Pero yo creo que sí, que puede ser una apuesta atractiva. La cuestión es que alguien tiene que ser capaz de, bueno, por una parte, preparar la propuesta, pero eso me parece relativamente más fácil. Lo que creo que es muy difícil, sobre todo para mí, está fuera de mi ámbito de conocimiento, es llegar a convencer a alguien que se interese en algo así, que lo evalúe seriamente.
18 de enero, 2021. Quizás sea el punto de partida de una idea. Nunca se sabe, Manolo. ¿Eh?
Ojalá. Bueno, pues ya pensé que John Denver decía que mañana es el primer día, o hoy es el primer día del resto de tu vida.
Sí.
Pues sí.
Y de la gran idea que puede surgir de aquí. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Nos has recordado muy buenos momentos que disfrutábamos con el desafío COPE América. Y ojalá, pues vuelva ese espacio aquí a COPE, porque tengamos de nuevo, por lo menos tengamos un equipo español, aunque no sea todo el equipo de españoles, pero que sí que sea un equipo nuestro y, por tanto, pues podamos competir en America's Cup. Ojalá sea
pues
así.
Muchísimas gracias por invitarme y por hablar de cosas con las que me lo paso también.
Ha sido un placer, Manolo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. David Diego.
Vicente.
Gran invitado, gran invitado.
Sí, por supuesto. Aparte, con un currículum espectacular y en el aspecto humano, con Manolo siempre ha sido un placer poder charlar con él. Vicente, imagínate, no solamente de vela. No te puedes imaginar lo que sabe tecnología de automóviles, de Fórmula 1,
de cualquier
plano tecnológico que puedas imaginarte relacionado. Y si te parece, más adelante hablaremos de la sinergia de tecnologías. Es decir, había equipos de Fórmula 1 que llamaban a gente de la America's Cup para que les diese otro punto de vista.
Perdón, ha saltado por ahí.
No, y también había equipos de la America's Cup que llamaban a la gente de Fórmula 1 y de otras competiciones de motor para que les ayudase con problemas que no sabían cómo solucionar.
Bueno, pues de Diego, vamos a seguir hablando de cosas relacionadas con el mundo de la movilidad. Enseguida estará Juan Barberá con nosotros, hablamos del mundo del transporte. María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Pero no te vayas porque, atención, vamos a conectar con Eduardo Casanova.
Y dice, bueno,
pero Eduardo Casanova, ¿hoy por qué?
Porque está el maestro hoy en el programa, si no es su día.
¿Por qué? Si no es su día, ¿qué habrá pasado? Pues resulta que tenemos ya candidatos a los Goya. Y algunos
no me digas.
Sí, tenemos que hablar de ello porque viene una versión cortita hoy, porque el miércoles lo tendremos ya al maestro, pero hay una versión cortita de cine y motor con los candidatos a los Goya 2021. Nada menos, después de un año 2020 como hemos pasado, nada menos que 155 películas de factura española.
Oye, pues ahí ha habido un trabajo complicado, porque hacer una película en estas condiciones, Vicente, ya de normal es complicado, imagínate con el coronavirus de promedio.
Pues Adu es una de las favoritas con 14 menciones y, por tanto, bueno, tendremos la oportunidad de hablar en unos segundos con Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa de COPE. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Recuerden que toda la información está en cope.es/Valencia y ahí dejamos caer en nuestro programa para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Escuchamos música de Ole Stuart. Don't bother asking for explanation. She'll just tell you that she came in the year of the cat. While she doesn't give you time for questions, she just locks up your arm.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Estamos en Luz de Cruce, son las 3:30, de Diego, ¿sigues ahí?
Aquí estoy, Vicente.
¿Nos vamos al cine o qué? ¿Vamos al cine?
Con el maestro Casanova, por
cuidado,
supuesto.
Porque él sí se va al cine, ¿eh? Él, no sé si todas las tardes. Hola, Eduardo Casanova, buenas.
¿Qué tal? Buenas. Bueno, es que yo vivo en el cine. No, no es que me vaya al cine, es que vivo allí.
Es verdad que tienes una habitación? Creo que en los Lis tenías una habitación, sí, para... Sí, sí, ¿no? Para
efectivamente, poder... efectivamente. ¿Eh? Y en caso de confinamiento, pues me quedo allí ya.
Ya te quedas directamente en los Lis y... ¿Eres tú el que pone los rollos de película o no?
Es que eso de los rollos es un rollo que ya pasa a la historia.
¿Ahora qué se pone, por cierto? En lugar de rollos, ¿qué se pone ahí?
Pues es una película digital, sí. Lleva con un pendrive, o incluso a veces,
sí,
es una transmisión vía satélite.
Ahí va.
De hecho, lo que hace Eduardo es darle al intro directamente.
Eso, o sea, le das al play y ya está. Oye, ¿con un pendrive, en serio? Ya. ¿Dónde, qué llevas en el bolsillo? ¿La película, el estreno? ¿Sí? ¿Es esa?
Ah, sí, antaño sí. Era pues a base de unos rollos muy pesados.
Sí.
Que costaba un montón de trasladar de un sitio a otro. Uh-huh. Incluso cuando una misma empresa tenía varios cines, caso de la ABC, pues era una película, nunca mejor dicho,
ya.
Y llevar la peli de una sesión a otra, de una sala a otra, en fin.
Bueno, oye, bueno.
Eduardo, hablando de eso de los rollos de hace poco, hoy no sé si es una leyenda urbana, que después en la posguerra había pueblos pequeñitos que no llegaba las películas y las secuestraban. Se habían colado el camión que las llevaba de una ciudad a otra, entonces paraban el camión o hacían pasarle por la noche, la veían todo el pueblo, la veía todo el pueblo la película y luego continuaba camino. No sé si,
bueno,
si has
oído. Pues no sé con ese, no sé con ese detalle, pero me viene a la cabeza, al hilo de lo que estás comentando, una película italiana, El hombre de las estrellas, sí, con música de Ennio Morricone y dirección de Giuseppe Tornatore, que cuenta la vida de estos cines ambulantes, por así decirlo, que cargaban con las películas en sus camionetas.
Uh-huh. Oye, Adu, es la que opta más, es la favorita prácticamente, a 14 nominaciones, nada menos y nada menos.
Bueno, luego habrá que estudiar categoría por categoría.
Sí.
Es una película que se estrenó justamente a principios del año 2020, allá sí, por, creo recordar, por finales de enero, principios de febrero.
Uh-huh.
Finales de enero, sí. Además, fíjate, yo me fui de viaje a La Rioja y la vi en Logroño, esta película.
Ya.
Es una película que tiene en común, pues eso, que son tres historias entrecruzadas,
sí,
que se desarrollan en África, con Luis Tosar, Ana Castillo, uh-huh, en fin, buenos actores, Álvaro Cervantes, y estaba bastante bien. Pero, bueno, no le van a la saga el resto de nominadas tampoco. Ahí yeah, están Las Niñas,
sí,
la gran triunfadora del Festival de Málaga, que tiene 9 nominaciones,
uh-huh,
y Nuestra Boda de Rosa, ¿no?, que tiene 8 nominaciones.
Sí.
Y en medio se ha colado Aquelarre, que es una película muy particular, a mí no me convenció mucho, pero que técnicamente es muy sobresaliente.
Uh-huh. Bueno, pues supongo que en algún momento hablaremos de ellas aquí en Cine y Motor, hablaremos de si hay algún vehículo por ahí en medio, no sé si...
Bueno, hay dos películas,
¿sí?,
incluso tres, donde el motor destacaba. Y uh-huh, una de ellas ya la abordamos la semana pasada, que era Explota, Explota,
sí,
película ambientada en los años 70,
uh-huh,
con ese camión Pegaso, unidad móvil de la antigua Televisión Española que comentamos.
Sí.
Y luego hay una que se ha quedado totalmente fuera, que es una película de género bastante digna, que es Hasta el Cielo, que tiene unas persecuciones automovilísticas impresionantes, muy bien rodadas,
uh-huh,
la película de Daniel Calpasoro,
sí,
y que se ha quedado fuera. Y la otra película que tiene algo de motor bastante significativo es la película que protagoniza No Matarás, protagoniza Mario Casas, No Matarás, que por fin este actor, para mí fantástico, uh-huh, ha sido nominado al Goya por primera vez en su carrera.
Ya. ¿A ti te gusta, sí, Mario Casas como actor? Okay. ¿Sí?
Me parece que tiene unos papeles que son para olvidar, pero otros muchos que son extraordinarios. Y yo creo que, no sé por qué, se le ha tachado a este actor de un actor adolescente venido a más, que le recuerda de sus primeras series de televisión, y yo creo que eso le ha pesado en contra. Y no se ha sabido apreciar en su justa medida algunas interpretaciones realmente descollantes,
uh-huh,
como la que hacen esta película, que no es una gran película, pero su trabajo es enorme.
Vale, nada, pues no te hacía yo de Mario Casas, ¿eh? Me parece bien.
Yo opino
exactamente igual que tú. Es decir, hay algunas interpretaciones de Mario Casas que son fantásticas y otras que, bueno, pues dejan bastante que desear.
Oye, si me lo permitís, siempre has hablado del efecto Brad Pitt, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Es un actores que tienen un atractivo para, bueno, que son guapos, vamos a decirlo así, ¿no? Son
sí,
para el público femenino y masculino, pero que luego tienen que demostrar que son buenos actores, y yo creo que en ambos casos ha ocurrido, Eduardo.
Efectivamente, en este caso es muy significativo, ¿no? Y en el de Brad Pitt también, ¿no? Que tenía un Oscar como como productor por 12 años de esclavitud, hasta que por fin el año pasado le llegó el Oscar como mejor actor secundario, en este caso por la película de Tarantino, ¿no? Sí. Era la segunda vez en Hollywood, ya, algo parecido. Yo quería finalmente subrayar un poco la presencia valenciana en estas nominaciones, con La Boda de Rosa, que tiene, como hemos dicho antes, 8 candidaturas, entre ellas una para la actriz Paula Usero como mejor actriz debutante. También hay que señalar que la producción que ha ido directamente a Netflix, pero estaba pensada para cines, Orígenes Secretos, muy original, es de un productor valenciano, Kiko Martínez, de la productora Nadie es Perfecto, que ha obtenido 3 nominaciones técnicas. Y luego en el apartado de cortometrajes, pues tenemos 2 cortometrajes de animación y un cortometraje de ficción, que está bastante bien, amén de algunos técnicos valencianos que han participado en diferentes producciones que están nominadas también, ¿eh?
Bueno, pues tendremos que hablar largo y tendido de todas estas nominaciones. El día es, creo, es el 6 de marzo, tengo entendido, ¿no? Cuando
sí, este año se han retrasado bastante. Sí. El otro día tuvimos los premios Forqué. El 8 de febrero son los Feroz. Y en marzo esperemos que se puedan celebrar todos más o menos como estaba previsto. Sí. Pero efectivamente se retrasan bastante en un año que también hay que señalar, donde las producciones potencialmente candidatas no eran demasiadas. Quiero decir que las circunstancias han limitado mucho la concurrencia y la competencia en estos Goya.
Muy bien.
Eduardo, perdona, he podido leer que han prohibido por parte de la Academia totalmente cualquier tipo de fiesta, celebración, o sea, tendrán que irse con el Goya tranquilitos a casa.
Sí, y yo lo último que sabía es que en principio tanto Madrid como Valencia iban a ser subsedes de esa gala que va a tener lugar en Málaga, va a ser la sede principal en el Teatro Cervantes, pero parece ser que Madrid ha renunciado a ser subsede para evitar aglomeraciones y reuniones de personas que vayan a ver ahí a las estrellas españolas.
Pero sí que habrá una conexión con Valencia, parece ser, ¿eh?
Sí, pero la conexión con Madrid, que también estaba prevista, se ha descartado ya.
Vale, vale. Correcto. Muy bien, Casanova, gracias.
Volvemos el miércoles con Cine y Motor.
Venga, hecho, estaremos con Cine y Motor con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. David.
Qué lujo hablar con el maestro, ¿eh?
Así es. Es todo un lujo.
Cualquier tema que le sacas, siempre tiene alguna película o algún detalle donde darte una pincelada ahí para nutrir lo poco que, al final te das cuenta de lo poco que sabemos de cine, Vicente.
Bueno, oye, por cierto, en un ratito volvemos contigo, volvemos a conectar contigo en la parte final del programa, porque ahora vamos a buscar a María José Alonso, que le ha puesto en marcha la propia luz, que es el cerebro. Tú tienes, ¿no? Sí.
La bombillita.
Sí que tienes, ¿no? Yo creo que también, ¿eh? También que...
Algo queda.
Algo... Buscamos a María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial, también a Juan Barberá, hablamos del mundo del transporte, con el profesor Barberá. Recordar una cosa importante, ¿eh? Hoy, a las 6, como todos los lunes en COPE Más Valencia, nos vamos al bar.
Los lunes, al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes, de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE Más Valencia. Dirige José Manuel Segarra.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
¿Buscas coche nuevo, de ocasión? En la Avenida del Automóvil te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Un día cualquiera, no sabes qué hora es. Las 4 menos 20. Bueno, estamos en Luz de Cruces, el momento de conectar con la plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¿Por qué? Porque ha puesto en marcha una iniciativa, creo que muy interesante, y va a ser para todo el año, ¿eh? Para todo el año. Es Comparte tu Luz. La de cruces, sí, también, pero hay otras, ¿eh? Y hay algo que ilumina más todavía nuestra vida, ¿eh? el esfuerzo. Nuestra propia luz, la bombilla, el cerebro. Todo el mundo tenemos cerebro. Bueno, eso creo. María José Alonso, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas, muy buenas.
¿Todo el mundo tiene cerebro? Okay, ¿sí?
Hombre, de serie viene. Otra cosa es que a lo mejor algunos lo tengan de adorno solo.
Ya. Bueno, es verdad que hay cosas en los vehículos que vienen de serie y las desconocemos. Esto lo llevaba mi coche. Nosotros sí. También podemos decir, pero esto había que pensarlo.
Exacto, exactamente. Igual que cuando tú compras un coche y a fecha de hoy, pues mira, en los datos de siniestralidad que se han dado hace poco por parte del ministro y del director general de tráfico, en donde pues alguna gente iba a fallecido por no llevar el casco puesto, otros por no llevar el cinturón de seguridad, son elementos que vienen de serie en los vehículos, bueno, sobre todo en el coche, lógicamente, tú no compras el airbag aparte ni el cinturón de seguridad aparte, te viene de serie en el coche y no lo utilizas. ¿Por qué? Pues porque te falta esa luz en el cerebro, esa sensatez, ese sentido común que te dice, jolín, al fin y al cabo es que lo he pagado, lo he adquirido, si está ahí es por algo, ¿no?
Sí.
En el resto de nuestros días, nuestro día a día, hay que empezar a pensar y a utilizar esa bombilla que tenemos arriba, debajo del pelo, en la cabeza, que se llama cerebro, y que es la que nos va a iluminar en el día a día. O sea, es ese sentido común que es el que va a hacer que realmente salvemos nuestra vida y la de los demás, porque a veces buscamos culpables en terceros o buscamos salvarnos gracias a inventos de terceros, ¿no? Ahora que está tan de moda esta nueva luz que se va a incorporar en X tiempo para poder ponerla también en caso de emergencia en nuestro vehículo, ¿no? Quitar el triángulo y poner esta otra luz. Y la gente igual se piensa que esto va a ser la panacea, ¿no? O sea,
sí.
A veces buscamos salvar nuestra vida buscando en Internet, en Google, ¿no? A ver, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? ¿No? Somos muy dados también incluso a la hora, ahora que tenemos el COVID, a ver, pues, qué medicinas naturales podemos utilizar para no caer en según qué enfermedades. Somos muy dados a eso y al final lo que hay que utilizar es precisamente lo que nos viene de serie, que se llama cerebro, es el sentido común y ser autorresponsable.
Oye, y hablar de eso hoy en día, de la luz justamente que ha subido tanto, que se está multiplicando, sí. Que no hay manera y tal, y que no, quizá el no utilizar la luz que tú haces referencia nos puede pasar factura. Pero factura de
pero
verdad,
factura
vital.
Efectivamente, ahí está el problema, que la factura vital es irrecuperable.
Uh-huh.
O sea, y esto es así, porque la factura de la luz, o igual que la mayoría de las cosas en esta vida, lo hemos hablado muchas veces, todo lo que se pueda pagar con dinero no es un problema.
¿Viene con IVA esa? No.
No. Esto no.
Esa no viene con IVA.
El IVA repercute en los demás, es decir, si por una mala acción tuya pasas factura a un tercero que no tiene nada que ver, porque el IVA bien y sí que llevaba su luz encendida, a lo mejor a quien le vas a pasar el IVA es al otro, porque es el que va a acumular pues todos esos perjuicios, ¿no? Que va a conllevar a lo mejor pues el que esté ingresado X tiempo, eso en el mejor de los casos, en el peor de los casos es que pues termines con su vida y entonces sí que ya no hay más factura por ningún lado, ¿no? La factura a lo mejor la paga la familia, pues porque por el resto de los restos se ha quedado sin un ser querido. Entonces, pues desde aquí queremos hacer llegar a la gente el hecho de que no busquen en los demás la responsabilidad que tiene que partir de uno mismo utilizando lo que viene de serie que se llama cerebro, ¿no? Y esto a la hora de hacer esta campaña nos hemos acordado mucho de, me he acordado mucho también de no sé, nosotros sí que lo sí. Hemos visto porque somos de otra generación, de Vicky el vikingo, ¿no? Cuando tenía una idea, ¡bling!, la lucecita, ¿no? La bombillita que se le encendía arriba,
sí.
Y una, siempre era una buena idea. Bueno, pues esto es igual. O sea, antes de hacer o realizar una acción, cuando vamos conduciendo o cuando vamos caminando por la acera, por cualquier vía, pararnos a pensar un poquito, que se nos encienda esa bombilla y ver en qué puede repercutir de manera negativa en el resto. Porque si repercute de manera negativa en el resto, quiere decir que algo no estamos haciendo bien. Entonces, al final, lo que se trata es de multiplicar esas luces que ya nos vienen de serie para que al final, pues, esa oscuridad que parece que ahora nos atormenta a todos porque se nos ha juntado, pues, entre el COVID, la Filomena, en fin, es un cúmulo de cosas tal que yo entiendo que la gente también esté, pues, lógicamente, preocupada, estresada, mucha gente en la calle, sin trabajo, sin ingresos. Entonces, parece que no, pero esto va a repercutir negativamente y si no, ya lo veremos con el tiempo psicológicamente, como bien hablaba el otro día, participó el psicólogo de tráfico, sí, y lo expresó muy bien. Esto a la larga va a repercutir psicológicamente y, por supuesto, hay que tener la mente muy fría y tenerlo todo muy claro para que, pues eso, esa luz se ilumine positivamente y no negativamente y no se oscurezca. O sea, que desde aquí pedimos a todos, pues eso, que compartan su buena luz, porque querrá decir que si yo lo hago bien y tú lo haces bien, al final los dos nos beneficiamos, ¿no? Y es de lo que se trata. No buscar o no responsabilizar a los demás de mi propia seguridad. Tengo que ser yo el primero en responsabilizarme, y si yo me responsabilizo, estoy cuidando de ti también, ¿no?
¿En qué va a consistir esta campaña, Alonso? ¿En las redes sociales?
Sí, lógicamente, claro, no se puede hacer ahora absolutamente nada presencial, pues, sí, precisamente por esta pandemia. Entonces, cada semana intentaremos lanzar, digamos, ideas, ¿no? O sea, ideas, pero siempre generando positividad, o sea, uh-huh, positivismo, ¿no? O sea, vamos a hacer que nuestro cerebro sea nuestra guía en esta vida. Ahora que se lleva tanto el coaching, pues vamos a hacer algo así, similar, sin dejar de lado, por supuesto, otras cuestiones, pero pensando que al final es todo, pues como venimos diciendo desde la primera vez que creamos la campaña Gestos que Salvan Vidas, la actitud es lo que nos va a llevar en esta vida a tener un camino.
¿De qué forma podemos ayudar, Alonso, aquí?
Pues precisamente compartiendo actitudes positivas. Uh-huh. O sea, está bien que hay ocasiones en las que hay que visibilizar lo negativo para que la gente vea lo incorrecto que lo han hecho. Pero creo que, igual que en las carreteras se habla de puntos de tramos negros, de puntos negros y de carreteras en mal estado, quizás a lo mejor hay que encontrar el otro lado de la balanza, que es el señalizar los que son buenos, para que la gente se fije en ellos y les motive a seguir esa parte buena, ¿no? Y creo, sí, que la mejor forma es, pues, buscar cosas o actitudes positivas. Pues mira, esta persona se ha parado en este paso, o este ha cedido el paso a esta otra persona, aún no teniendo razón, pero bueno, lo ha cedido, ¿por qué? Pues por esa actitud positiva, ¿no? Y ya te digo, repercute a cualquiera, al que va en bici, al que va a patinete, al que va caminando, que nos olvidamos mucho de la gente que camina, y son, pues, gente que comparte vidas igual que los demás, a los que vamos en moto, en coche, en transporte incluso público, en camiones, ¿no? Esos gestos que al final parece que no, pero esa alegría de saber que has echado una mano a alguien cuando tú vas circulando, ¿no? Ese te agradeces ese levantamiento de mano como dándote las gracias, de verdad que eso anima mucho. Uh-huh. Y eso es positivo y eso hace que, pues, tu cerebro reciba, digamos, una energía buena. Y eso es lo que tenemos que transmitir a través de redes sociales. Actitudes, vale, positivas, gestos, cosas que ves de manera cotidiana, ¿no? Que uh-huh, pueden parecer insignificantes, que no les damos importancia y realmente son las importantes y son a las que hay que darle visibilidad, pues, para contagiarnos a todos con este virus vial de positividad y de luz.
Compartimos, comparte tu luz, Alonso, gracias.
Venga, un abrazo.
Seguimos al habla durante la semana, ¿eh?
Venga,
gracias,
hasta luego.
Cerebro, a hablar contigo. Buscamos a Juan Barbera.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos pasado por Nueva Zelanda en la Copa América, nos hemos ido al cine, Hemos hecho un recorrido por las redes sociales con María José Alonso y ahora nos vamos al mundo del transporte, que no trae buenas noticias, por cierto, con Juan Barbera. Hola, Juan, muy buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes, don Vicente.
Digo,
pues,
no trae buenas noticias porque tres fallecidos, atropellados por un camión en la A62 en Tordesillas. Ha sido esta misma mañana.
La verdad es que sí, sobre las 7 de la mañana aproximadamente, un vehículo que transportaba un camión de bomberos, un trailer con una góndola que se llama, es una plataforma muy baja en la cual se utiliza para transportar vehículos pesados o maquinarias pesadas y demás,
sí.
Pues bueno, pues algo que parece a veces un poco, digamos, típico, ¿no? Digo típico porque en el sector, pues que un neumático en un momento determinado, pues por un problema de los frenos, por el propio neumático, por temperaturas, por peso, por lo que sea, ¿no?
Sí.
Aunque a 7 de la mañana no hace mucha, y en Tordesillas no creo que haga mucha calor, pero bueno, posiblemente tuviese un problema mecánico en cuanto al sistema de frenado, posiblemente, esto lo estoy aventurando, pues bueno, pues arda, ¿no? Es decir, veamos salir humo. Más que llama, veamos salir humo y en el momento que paramos, pues sabemos que eso va a ser una llama, ¿no?
Sí.
La verdad es que estos temas los tratamos mucho en clase, en la formación CAP que realizamos periódicamente de cada 5 años y para los conductores nuevos. Y este tema lo intento tratar con muchísima contundencia, ¿no? Es decir, el saldo aquí ha sido un incendio controlado y 3 muertos. Quizá hubiese sido mejor al revés, ¿no? Un camión calcinado y 3 personas vivas, ¿no? Lo que pasa es que a veces el nervio, el ver la situación, el querer ser voluntarioso, el querer ayudar, pues a veces nos lleva a cometer algunos errores, ¿no?
Yeah.
He estado viendo buscando algunas imágenes, ¿no? Y me llama mucho la atención como los vehículos, este vehículo que ha ardido, que no tiene muchos daños, llegaron los bomberos rápidamente, pero
sí.
Los vehículos que pararon a socorrerle estaban todos delante. Algo muy que hay que tener muy en cuenta es la protección en estos casos, ¿no?
Sí.
Todos conocemos el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer, ¿vale? Lo que pasa es que en estos casos se nos suele olvidar con las prisas, ¿no? Pero una manera de protegernos es parar nuestro vehículo antes.
Vale.
Cosa que no nos suele dar tiempo, porque realmente cuando quieres ver, decides y demás, y si no es necesario, a veces haces marcha atrás, si es posible,
o sea,
con la ayuda de alguien.
Antes del accidente, colocar
claro,
nuestro vehículo
como
protector,
para peto,
sí.
Y es más, nos va a iluminar con nuestras luces lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, ¿no?
Sí.
Mandando luces de corto alcance, porque a las 7 de la mañana todavía es de noche, y más en aquella zona,
sí.
Pues nos sirve como un foco de iluminación y como una autoprotección. Recordad también que un vehículo en el arcén, y más un vehículo de 2,55 de ancho,
sí.
Ocupa medio carril del carril derecho.
Sí.
Es decir, que todos los vehículos que circulen por ese carril, si no se desplazan de carril, nos van a arrollar.
Vale. ¿Y cómo es posible, ante una, imagínate cuál era la escena que podría encontrarse este camionero, qué ha pasado para que pueda atropellar y pueda impactar de esta forma, ¿no?
Claro, ahora habría que ver la otra parte, ¿no? Es decir,
sí.
Los que están trabajando en la extinción, que van a estar cegados en ello, que
sí.
es parte de su problema, que debería haber alguien controlando, que alguien no se haya despistado y nos pueda arrollar, como es este caso, ¿no? ¿Qué ha ocurrido a este otro conductor? Hemos
sí.
visto que las analíticas han dado negativos en sus sustancias, distracción, sueño, fatiga, lo único que se nos puede ocurrir, ¿no? Es decir, ¿cómo no has visto un vehículo ardiendo donde hay más vehículos parados? O simplemente que no se haya podido cambiar de carril porque otro vehículo no le haya permitido, si hay mucho tráfico, estoy pensando en hora punta, ¿no?
Wow.
A las 7 de la mañana, no sé si esto es circunvalación de Benavente
sí.
o exactamente, no recuerdo qué punto kilométrico es,
pero
no hay cabe otra que distracción. Y la distracción da un montón de cosas.
Sí.
Cabe pues que estés durmiendo, que vayas con el móvil, que vayas haciendo alguna cosa que no corresponda. Pero bueno, esto es aventurar, ¿eh? No queremos crucificar a nadie.
No, por supuesto que sí. Además, ha dado negativo este conductor.
Exacto, pero
no
nos cabe otra porque realmente sí que es verdad que a mí me enerva mucho cuando voy circulando, cuando ves algo en el arcén, como mínimo, si son 3 carriles, te vas al carril del centro. Y si puedes, te vas al izquierdo. No sabes lo que pueda aparecer de repente. No sabes qué situación hay allí. No sabes qué miedos tienen. Qué problema es el que hay realmente, ¿no? Entonces, como mínimo, abandona. Veo gente que hay un vehículo parado y pasa. Continúa en el carril derecho. Esto es un hábito que a veces nos cuesta un poco. Pero insisto, aquí habrá que estudiar, habrá que investigar, habrá que ver la declaración, porque el conductor sí que ha quedado vivo.
Sí.
Porque creo que llegó a impactar. Aunque no se ven daños en las imágenes, no sé si llegó a impactar lateralmente, posiblemente con la góndola, no sé si intentó hacer alguna manera de esquivo, si lo vio de repente. Puede ocurrir también, pero estaba pensando, mientras hablaba contigo, puede ocurrir, que a veces también sucede, que vas muy cerca de otro vehículo y el vehículo de delante, digamos que se distrae. esquiva y a ti no te da tiempo.
Yeah.
Esa es otra situación, ¿no? De ahí de guardar distancia de seguridad, ¿no? Y no esperar a cambiar de carril en el último momento cuando vemos estas cosas. Mm-hmm. Indicador, pisar el freno varias veces para que se enciendan las luces de frenado y que el de detrás sabe que ocurre algo.
Sí.
Si no nos podemos cambiar de carril, indicador y luces de freno para que sepan que algo está ocurriendo y en cuanto podamos cambiarnos de carril.
Bueno.
Y así hacemos que los demás hagan lo mismo.
Bárbara, si te parece, mañana tenemos otro aspecto que hablar del examen para ciclistas, que no es para obtener el carnet de ciclista,
sí.
¿Eh? ¿Vale?
No sé por qué le han puesto este nombre cuando es un curso básico de movilidad en bicicleta.
Bueno, pues hablamos mañana, si te parece.
Unos cuantos aspectos que comentaremos durante la semana.
¿Tienes mañana un hueco para hablar? Sí, ¿no?
Sí, mañana sí, sin problemas.
Perfecto, perfecto. Gracias, Juan Barberá, profesor.
A volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar.
David o Diego, estás ahí, ¿eh?
Vicente Ranz, me ha contado un pajarito que el profesor Barberá
ahí va.
Ha estado probando los híbridos de Mercedes.
¿Ah, sí? Ah, sí. No lo dice.
Tenemos que sonsacarle. Sí. Un tercer grado creo que se merece la opinión de un especialista, ¿no? En seguridad vial.
Pues no, pues
y en eficiencia.
Lo hablaremos también, le preguntaremos. Hombre, qué calladito te lo tenías, ¿eh? Probando en Mercedes-Benz Valencia los híbridos, ¿eh?
¿Has visto?
Sí, sí, sí. Oye, por cierto, el Cupra Formentor, coche del año en Internet. ¿Qué te parece?
Me parece bien, estoy de acuerdo. No puedo decir más que... full agree, como dicen los ingleses. Totalmente de acuerdo.
Bueno, y Seat ha iniciado la producción de la nueva versión del Tarraco. También
sí, con muchos caballos, Vicente.
Así es. Y Honda ha presentado en febrero, o presentará en febrero, mejor dicho, una variante híbrida de su todocamino HRV.
Y Kia va a presentar 7 coches eléctricos de aquí. Ha hecho un plan perfectamente estructurado de aquí a 2027. Fíjate, si lo fían largo, 6 años de visión por parte de Kia. Y 7 nuevos modelos eléctricos hasta 2027.
Oye, los vehículos a gas que hemos hablado tanto, gas natural en España, han alcanzado 30.000 unidades el pasado año.
¿30.000 ya?
30.000 ya, como suena.
Y eso con un año complicado, Vicente.
Así es.
Bueno, hace unos días hablábamos que Renault va a rescatar del baúl el Renault 5. Pero, ¿y qué te digo? Que si se plantea también sacar el Renault 4.
Bueno, y me lo dijo Fernando Córdoba, ¿sí? Lo
recuerdo, sí, pero sí. Después de las imágenes que hemos visto estos días de las nevadas con gente que ha desempolvado, Vicente, su Renault 4.
Sí.
Y ha demostrado que son coches que aún siguen dando el callo. Y que siguen funcionando muy bien en condiciones complicadas.
Ajá. ¿Algún detalle más de Diego?
Bueno, tenemos noticias, alguna noticia de Alonso, no de María José, sino de Fernando,
sí.
Del asturiano, que sigue ya está trabajando al completo en el equipo Alpine, sigue en el proceso de adaptación, ¿no? Ha habido cambios, no está toda la por supuesto, no está la misma gente que cuando él estaba, está conociendo toda la reestructuración del equipo. Y Davide Vibrio, que hace unos días comentábamos que iba a ser el jefe del equipo Alpine, que viene de Suzuki, del mundo de las motos, bueno, va a ser el jefe de Alonso y Ocon, su compañero en la nueva escudería, antes Renault, ahora Alpine. Vicente, no te olvides del nombre,
Me quedaré con ello, no lo olvidaré. Hablaremos de esto. Gracias.
Muy breve, mañana te lo contaré. Aún no ha renovado Lewis Hamilton con Mercedes, ¿eh?
Ah, ¿no?
Y se acerca la fecha, Vicente, del inicio del campeonato.
¿Cómo es posible?
Pues será una cuestión de dinero, será una cuestión de que se está haciendo el divino, está buscando subir el precio, o igual nos sale con alguna cosa rara. Lewis Hamilton.
Hasta luego, Diego, adiós.
Un abrazo,
adiós,
Vicente.
Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
Saltando, nos vamos a las 4 de la tarde, llegaremos en ese momento y nos dan las últimas noticias. Y después sigue la tarde en COPE más Valencia, ¿eh? Ya saben, dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia y a las 6, los lunes al bar, el mundo del deporte.